8:34. Continuamos aquí en la primera de la mañana y ahora vamos a tratar un tema bastante especial y delicado que tiene que ver con declaraciones de los médicos de la defensa del caso Báez Sosa, es decir, que ellos cuestionaron la autopsia, pero además dijeron que la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, había agravado la situación. Hablaron de que tenemos un paciente con 60 segundos de golpes y 45 minutos de RCP. Hay lesiones que se produjeron cuando el paciente estaba en vida, son las que le provocaron la muerte. Los otros 45 minutos pueden parecer vitales, pero se deben investigar si son producto de la reanimación o de aquellas lesiones. Nos parecía que era un tema que no se podía dejar pasar porque hubo un debate en estos días en lo que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar, si corresponde hacerla o no, si quienes pueden hacerla. Bueno, para ello tenemos la palabra ya en comunicación telefónica de la doctora Pía Marturano. Ella es cardióloga, fue residente del doctor René Favaloro, fue jefa de la unidad coronaria de la Fundación Favalora. Actualmente es la jefa de la unidad coronaria del Sanatorio Pasteur y ya está en línea para que nos explique verdaderamente si esto es así. Buen día, doctora. Mi nombre es Rosana. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos.
Rosana, buen día. ¿Cómo está? ¿Se escucha bien?
Sí, sí. Un poquito bajito, perfecto. Pero ya lo mejoramos. Ahora sí.
Perfecto. Sí, yo los escucho despacito. La realidad que hay que entender una cosa. Yo el caso realmente no lo sé fehacientemente, los datos de la autopsia y demás, entonces sí. No voy a hablar de eso, pero sí te voy a decir lo de la reanimación, que este es un mensaje, digamos, peligroso, porque la RCP o la reanimación cardiopulmonar salva vidas y eso está demostrado. Nosotros, los médicos y sobre todo cardiólogos, todo lo hacemos en base a la evidencia científica. La evidencia científica muestra que es mucho mejor, le aumentás la sobrevida a un paciente que si está sin vida, tenga reanimación cardiopulmonar, más allá de que pueda haber alguna lesión en la reanimación, que muchas veces puede pasar, lesiones en la compresión cardíaca, pero ya está demostrado y nosotros los cardiólogos cada 5 años tenemos una actualización de las guías, hacemos prácticas, porque la RCP se divide en una RCP básica, que es para el lego, para la persona que no es del personal de la salud, y la reanimación avanzada. Pero ¿qué debería hacer una persona cuando ve a alguien que está digamos desmayado? Si está sin conciencia y vos lo ves que no respira o respira muy mal, uno debería hacer reanimación, porque lo tiene que interpretar. No va a saber la persona de la calle, la persona común que no es personal de la salud o que no está en un medio hospitalario, si tiene o no pulso. A veces es difícil, porque la realidad es que uno sabe que el paciente está en paro cuando no respira, cuando no se mueve y cuando no tiene pulso. Claro. Ver el pulso, se sabe que ponerse a fijar si tiene pulso, por ahí el pulso es muy débil porque no se palpa. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? Nosotros nos basamos en guías, en general de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina de Cardiología, nos basamos también en las guías americanas. ¿Y qué te dicen? Y europeas también. ¿Qué te dicen las guías? Que si vos encontrás un paciente sin conciencia, que no respira o respira muy mal, tipo una respiración agónica o como un pescadito que sale del agua, sí, uno debería hacer reanimación. ¿Y qué es eso? Por eso dice solo con las manos salva vidas, porque la realidad que la reanimación es compresiones en el tercio inferior del esternón, 30 compresiones, 2 ventilaciones, que sería boca a boca con ambú, depende de donde estemos, pero si estamos en la calle y en la era esta del COVID, solo con compresiones también salvas vida. Es muy importante que en el momento que uno empieza a hacer la reanimación, me imagino que si estás en un lugar lleno de gente, lo primero que tenés que hacer es que venga la ambulancia, ya llamar a la ambulancia. Si uno está solo, antes de reanimar, tiene que comunicarse con la ambulancia, porque las causas de muerte o las causas del paro cardíaco pueden ser que necesite una desfibrilación. Por eso hay leyes que acá en Catamarca están y que fueron puestas en práctica, que en lugares públicos con mucha gente tiene que haber un desfibrilador. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ritmo del paro es una arritmia fatal, hay que desfibrilar, porque si uno no desfibrila, puede generar, o sea, no va a hacer nada solo con las compresiones. Por Bien. Eso digo que es importante que si la persona está sola, que no es el caso que están tratando ustedes,
sí,
llamen a la ambulancia para que traiga el desfibrilador, porque puede ser que necesite la descarga o no, depende del tipo del paro. Pero más allá de eso, hasta que llega la ambulancia no te queda otra que hacer compresiones con las manos en el medio inferior del esternón, que es el hueso que está en el medio del pecho, y no te queda otra porque el paciente no responde, está sin conciencia y no respira.
Claro.
Entonces, ponerse a ver si el pulso o no pulso, eso es pérdida de tiempo. Y tiempo en esto es fundamental,
claro.
La sobrevida disminuye a medida que pasan los minutos y los segundos. ¿Entendés? Que pueda sacar a flote un paciente en paro.
¿Cuál es el porcentaje ¿cuál es el porcentaje de que este paciente se recupere si nosotros hacemos reanimación cardiopulmonar?
Muchísimo más, muchísimo. O sea, no son porcentajes altísimos, ¿no? Nunca es altísimo porque el paciente, vos pensás que tiene una muerte, en este caso no es súbita, pero sea una muerte súbita, sea la muerte por traumatismo, depende. Mucho depende de lo que le esté pasando. El porcentaje de sobrevida no es el mismo, pero si vos le haces reanimación inmediata y sumás que llegue al hospital el paciente, y será un 30% más, ¿viste?
Claro.
Porque de posibilidades de sobrevida no son 100%, nunca 100%, porque se supone que el que tiene un paro le está pasando algo grave.
Claro.
Entonces, dos cosas que quiero dejar claro,
por favor.
Que no, las personas ahora con todo esto pueden decir, mejor no me meto. No, cuando uno ve una cosa así, el paciente está sin vida o por lo menos inconsciente y sin respiración, tiene que hacer reanimación cardiopulmonar, porque eso está demostrado en el mundo, no es acá nada más. Entonces, no le busquemos la quinta pata al gato, ¿viste? Hay que hacerlo y está demostrado, no hay duda, no es un gris, ¿me entendés?
Claro.
Por supuesto que todos deberían, mínimamente nosotros acá hacemos entrenamiento permanente para la gente legal, la gente que no es de la salud, que sepa que si le pasa algo en la calle y no hay nadie de la salud, pueda hacerlo. Porque ya he sabido lo que te dije, solo con las manos salvas vidas. Y otra de las cosas es que la sobrevida disminuye en cada segundo que no se hace nada.
Claro, es fundamental.
¿Entendés?
Es fundamental actuar en el momento. Entonces,
en el momento, y que venga la ambulancia con desfibrilador. Porque si el paciente tiene la arritmia que te digo, una arritmia que se llama fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, en paro, no tiene solución solo con el masaje, sino que hay que desfibrilar. O sea que es muy importante que sepa dos cosas, que la ambulancia venga, ¿me entendés?
Sí.
Que sepan que es un paro, que tienen que venir equipados. Eso por un lado. No todas las ambulancias son unidad coronaria móvil o tienen desfibrilador. Tiene que saber que tiene que venir con el desfibrilador, porque yo tengo que saber si el ritmo que tiene el paro es para chocar, para desfibrilar o no. Eso es fundamental. O sea que si estás solo con tu alma y el paciente sin conciencia, primero hay que llamar. ¿Por qué? Porque si es un ritmo para desfibrilar, no hago nada solo con las manos, ¿viste? Con el masaje.
Sí, se entiende.
Eso
se entiende.
Lo tengo que saber. Tengo que estar en un lugar seguro, pero en el piso se puede perfectamente, si no hay peligro de que estás en la vía de un tren, en un lugar que se viene abajo, en un edificio que se cayó, que entonces ahí yo lo tengo que correr al paciente, porque tengo que tener mi seguridad y la de él.
Claro.
Salvo que sea un caso así, que es raro que esté en un lugar donde haya peligro para los dos, se hace la reanimación en el lugar hasta que llega el médico, la ambulancia, el paramédico y continúa la reanimación. Eso es así.
Bueno, entonces, las manos salvan vidas, le damos muchas posibilidades de que sobreviva la persona que está atravesando un
cáncer. Porque te explico por qué uno hace el masaje. Cuando hay un paro cardíaco, el corazón es el motor de nuestro cuerpo, es el que lleva la sangre con el oxígeno a todos los tejidos del organismo, al cerebro, a todo, a los pulmones, al cuerpo, a las piernas. ¿Qué pasa? Cuando hay paro, no hay circulación. Y uno lo que hace con el masaje desde afuera es que ese corazón, con presiones para que ese corazón libere la sangre al resto de los tejidos. Imagínate, el cerebro ya al minuto que no tiene flujo empieza a sufrir. Entonces la posibilidad de un paciente que vos no reanimás ni chocás con desfibrilador, sí, si ese fuera chocable el ritmo,
sí,
y bajan a cero a los 8 minutos la posibilidad de sobrevida, ¿me entendés?
Sí.
Si no se hace nada. Entonces eso es fundamental, lo aprendemos desde el inicio de nuestra carrera. Acá los enfermeros todos hacen cursos permanentes e invito, hemos hecho todo el año pasado, a colegios, a clubes, cursos de reanimación básica para que sepan, porque las compresiones deben ser más o menos 100 compresiones, de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad entre 5 y 6 centímetros, pero es bastante enérgico. Con los brazos estirados, bien estirados, la fuerza la hago desde los hombros cuando estoy arrodillada, y tienen que ser 100 por minuto, 120 por minuto, rápido, no es lento, porque si no la circulación no,
claro,
no se provoca,
claro,
¿entendés?
Claro.
No logro lo que yo quiero, que es que circule la sangre mínimamente.
Y proteger todo el organismo, exactamente. Bueno, sabemos que está un tanto ocupada, así que le queremos agradecer muchísimo esta comunicación con nosotros y recordarnos la importancia de la reanimación cardiopulmonar, de lo que debemos hacer si nos encontramos frente a una persona que esté atravesando un ataque cardíaco, y fundamental informarle a la ambulancia, como usted dice, que traiga un desfibrilador,
sí,
porque
sí,
no todos
sí,
la tienen.
Si yo tengo un paciente que no es un politraumatizado, como el caso que ustedes están,
sí,
hablando, que también tiene que llegar la ambulancia y rápidamente asistirlo. Por supuesto, todos los paros son emergencias, son código rojo, pero si no está, si es un paciente de mediana edad y tiene una muerte súbita, o mediana edad o baja edad, como ustedes han escuchado,
claro,
muchas veces,
sí,
en una cancha
joven
de fútbol,
sí, sí,
que el futbolista se cayó y se murió. Esa muerte súbita puede pasar en cualquiera, lamentablemente, en la población general y en el paciente con cardiopatía, con enfermedad de las arterias, con todo ese paciente rápidamente tiene que ser asistido, desfibrilar si es desfibrilable y llevarlo a un lugar donde pueda ser asistido, porque no hablando de este caso, si yo a mí me pasa en la calle, como me ha pasado con un hombre entre 50 y 60 años, tengo que pensar que es un infarto hasta que se demuestre lo contrario, y la muerte súbita se puede provocar. De hecho, las unidades coronarias fueron creadas acá en la Argentina en la década del 60 y del 70, justo sin drogas, no había nada como hay ahora, hay de todo. No había hemodinamia, que abro la arteria, que
sí,
el infarto. ¿Pero para qué se creó? Para poder monitorizar al paciente, que no haga arritmias y que no necesite la desfibrilación. Entonces, que uno lo pueda asistir en el paro y hacerle la descarga eléctrica sí corresponde, porque hay muchos tipos de paro. Eso ya no es para que lo sepa la gente común, por ahí lo tiene que saber, pero no lo va a poder tratar.
Claro.
Para eso se crearon los DEA, que son los desfibriladores externos automáticos, que están en los lugares públicos con mucha gente, acá en Catamarca hay. Entonces, ahí, si hay un paro, antes que llegue la ambulancia, cualquiera puede saber el ritmo del paciente y te va guiando el aparato para decirte si es para chocarlo o no.
Bien.
O sea que eso también es
importante,
es interesante
saber,
de saber. Y todo eso se aprende en los cursos básicos, siempre acá en el Sanatorio Pasteur y con la residencia de cardiología que tenemos, que estamos enseñando permanentemente. Durante todo el año pasado hicimos cursos de reanimación para que la gente que no es del personal de la salud o que lo es, aprenda la importancia, aprenda cómo es, pero
es fundamental, pero bueno, es fundamental.
No, el mensaje es que sí, que ante una persona que está sin en la calle, en donde sea, desmayada, sin conciencia y sin respirar o respirando muy mal, está comprobado que es mejor hacer RCP que no hacerla. ¿Me entiendes?
Sí, sí, las quedó clarísimo.
Las posibilidades de salvar vidas son más haciéndola que no hacer nada.
Bien, muchas gracias, doctora. Antes de despedirla, le voy a enviar un afectuoso saludo de la doctora Yanina Vázquez, que fue quien nos proporcionó su contacto. Dijo que era la persona ideal para poder hablar sobre este tema y dejar bueno, absolutamente el mensaje.
Gracias, Yanina, como claro. Siempre. Hemos trabajado juntas. Se formó acá con nosotros en cardiología. Sabe muy bien lo que es esto y lo que yo les digo desde el primer día que entran a trabajar, que primero tienen que saber reanimar un paciente. Es muy importante y es muy importante que ustedes dejen ese mensaje a la gente, ¿no?
Bueno,
que salvamos vida.
La vamos a estar llamando en otra oportunidad cuando ya den inicio con los cursos de RCP para este año, así informamos a la población y los tomamos.
Sí, como no, así nos organizamos porque siempre hay cursos de RCP durante
Perfecto.
Todo el año.
Muchas gracias. Bárbaro. Que tengan un buen gracias. Día. Hasta luego. Hasta gracias por su tiempo. Allí teníamos en comunicación a la doctora Pía Marturano, cardióloga, actualmente jefa de la UCI del Sanatorio Pasteur, de la Unidad de Cardiología.